destino a la aventura. Favor de abordar el tren 777, ubicado en el andén B. Estamos próximos a arrancar. Recuerden ubicar todas sus pertenencias debajo de sus asientos y mantenerse alerta. Por motivos de libertad de expresión, está permitido el uso de dispositivos electrónicos portátiles para contactarnos mientras viajamos.
Abrochen su cinturón de seguridad. ¡Arrancamos!
Buenos días, buenas tardes y buenas noches hasta cualquier confín del mundo desde donde nos estén sintonizando. Esto es Podcast de Aprende MX. En este capítulo nos ponemos la camiseta del orgullo mexicano aquí en B Magazine, el soundtrack de tu viaje, y recorremos algunos lugares icónicos e importantes de nuestro país. Los saluda Giancarlo Aldana y de este lado ella es Jessica Moreno.
Gracias a todos por acompañarnos. Esta tarde vamos a hablar de los íconos mexicanos que nos identifican y que hacen que nos reconozcan en otros países. Aquellos símbolos propios de los mexicanos que, aunque estén en otros lugares del mundo, sabrán que pertenecen a nuestra cultura, Jan. Incluso los extranjeros que vienen a México llegan buscando justamente íconos como su música, como aquello que se relaciona con la Catrina y el Día de Muertos, como
nuestras películas maravillosas, como las del Santo.
Exacto, buscan ir a la lucha libre y conocer este espectáculo también.
Sí, nuestra cultura que va más allá de las raíces evidentes que luego se reflejan en películas extranjeras, canciones, en fin, en la manera en la que el mundo nos ve a los mexicanos. Pero yo creo que lo más importante en la manera en la que los mexicanos nos vemos a nosotros mismos, ¿no, Jess?
Sí, pero fíjense que esto es parte de lo que vamos a explorar, porque de repente cuando estás platicando con algún extranjero, te habla de algún símbolo o ícono de la cultura mexicana y te sorprende, porque a veces dicen, vienen mexicanos y piensan que vas a llegar con tu sombrero de charro.
Claro, y que crean estos arquetipos que no necesariamente son el orgullo mexicano, pero que forman parte de la iconografía, ¿no oyes?
Y sí, el sombrero de charro también es parte de nuestra iconografía, ¿no? Por el traje completo. Sin embargo, hay más que eso. Y en este programa hay más que eso también, Jan, porque tenemos un montón de invitados que nos contarán su lugar favorito en México. Algunos de estos lugares son tan icónicos de nuestro país que merecen la pena conocerlos si es que aún no los conoces.
Así es, así es. Y ahorita que dijiste de algunos de nuestros artistas, iniciemos el recorrido sonoro porque vamos a escuchar a Buddy Hell, Kitsam Back.
Yeah.
Eso que escuchamos es nada más y nada menos que Valley Hell, rock tzotzil del corazón maya más puro. Y esta banda, que bueno, su nombre en español significa espíritu animal guardián, cantan en tzotzil y la verdad es que rescatan sus raíces, su orgullo tzotzil, pero también se ve una clara influencia del mundo moderno y de incluso otros sonidos más internacionales, por así llamarlo. Y la verdad es que es una de las bandas favoritas.
Sí, y es que, por ejemplo, nosotros frecuentemente ponemos a Of Monster and Men, y el disco que más nos gusta es aquel que retrata las leyendas de su país.
Exactamente, la mitología de Islandia, como bien lo mencionas.
Exacto, entonces en este caso también...
Pues Valley Hell tiene toda la calidad de exportación. Así es que es momento de que otros países se fijen en lo que se está haciendo aquí en México, oyes.
Y sí, pero para eso necesitamos difundirlo también nosotros. Entonces, así como para nosotros Valley Hell es uno de nuestros grupos favoritos, pues también esperemos que lo sea de ustedes y que nos ayuden a compartir pues a estos talentosos mexicanos.
México está presente también a través de su música y escucharemos algo de fusión, de jazz, con nuestras raíces, pero también rock prehispánico, pero también ahora rock indígena, que tenemos muchas bandas de rock indígena y que hablan en diversas lenguas, como es el caso de Valley Hell en tzotzil, en náhuatl, en mazahua, en fin. Pues acompáñenos todo el recorrido, porque la verdad es que está bien interesante. Y yo creo, y es que una de las bandas que refleja de la mejor manera esta fusión de lo mexicano con lo anglo, que es el rock, ¿no? De donde nace, es nuestra querida Botellita de Jerez.
Hola, yo soy Beto Batuca de Qué Payasos and Company Corporation Matatation. Un saludo muy especial a todos sus radioescuchas. Bueno, un lugar maravilloso es nada menos que las lagunas, no que lagunas, las grutas de Tolantongo, pero es que también parecen pequeñas lagunas. Maravilloso, es en el estado de Hidalgo, como a 2 horas de aquí de la Capirucha. Es wonderful, beautiful, o sea, muy bonito. Recomendable. Chao.
Opiniones y comentarios vertidos en el programa son responsabilidad de sus locutores,
colaboradores
y productores.
Toda la música contenida en este programa es propiedad de sus autores, editores, productores e intérpretes. Se usa solo para ilustrar y difundir en la audiencia y sin fines de lucro. El ya clásico charro and roll en voz de Botellita de Jerez, los tres originales, el uyuyú y el cucurru cucú y el mastuerzo. Aquí los recordamos con muchísimo cariño.
Y gracias a Beto Batuca por su participación, quien pertenece a una banda que se llama Qué Payasos, que es una banda de rock para niños y no tan niños como ellos lo mencionan, y quienes desde 1982 se han presentado en televisión y en distintos escenarios. Un saludo a Nacho Mostacho y gracias a Beto Batuca.
Y él nos habla de las grutas de Tolantongo, aquí a la vuelta de la esquina, como dice él, a un par de horas de la Ciudad de México. Son un destino fuera de serie, porque para los que sean de la generación X como su servidor, recordarán que durante los 80s había una serie de anuncios cuando los anuncios de bebidas todavía eran permitidos en la televisión abierta, de una cervecería mexicana que exploraba destinos turísticos en México, y uno de los que más llamó la atención y más huella dejó fue precisamente el anuncio que esta cervecería tenía de las grutas de Tolantongo. A raíz de eso, muchos de nosotros nos ganó la curiosidad y empezamos a explorar para ir. Incluso antes se estilaba mucho, ahora por el tema de la seguridad no es tan fácil y no cualquiera se avienta, pero antes pues era bien fácil agarrar tu maleta, tu backpack, y vámonos a la aventura de aventón, en camión, como pudieras llegar hasta el lugar y acampar ahí un par de noches, una semana, lo que fuera. Y así fue como en mi experiencia yo conocí las grutas de Tolantongo, un lugar maravilloso, agreste, silvestre, fuera de serie. Cuando yo lo visité por primera vez, es más, ni siquiera había una regulación, un cobro de entrada, nada, nada de eso. Tú podías entrar, pero también pues ibas a la Viva México, ¿no? Uh-huh. Ahora el sistema de seguridad y todo lo que lo rodea, pues te permite estar más tranquilo, pero también ya incluso para entrar a algunas partes de las grutas, pues ya hay hasta escaleritas y demás, ¿no oyes?
Sí, ya todo controlado y pues ofreciendo servicios.
Vamos a hacer esta pausa sonora porque ahora vamos a escuchar a Tessa y a Cascabel.
Quita, quita, quítame de padecer. El rato que no te veo, loco, me quiero volver. Lucero de la mañana, lucero.
A mí me gusta viajar mucho a Palmasola, que está en el estado de Veracruz. Es un lugar pequeño, pero tiene una playa muy tranquila y poco concurrida. Y en el mes de octubre el mar está tan tranquilo, tan sereno, que pareciera que estuvieras en una alberca gigante. Me gusta ir a Palmasola también porque hay unos restaurantes donde hacen unos mariscos deliciosos. Y cuando no me quiero quedar ahí en la playa de este lugar, pues entonces busco una playa cercana que están como a 30 minutos. O me hospedo en el Hotel Rivelli y allí tienen alberca y chapoteadero. Igual me puedo quedar ahí. Por eso me gusta mucho Palmasola, además de que está a hora y media de Xalapa y a una hora de Veracruz. Entonces es un lugar muy, muy accesible.
Tuvieras metido en el saco que llamo mi piel. Roes mis entrañas, me avientas en cama, risa de cascabel. Qué inútil es el pavo real si es al sol al que quieres llamar. Qué inútil creer en mis alas y cuando me miras disparas dos balas. Me amarras en trenzas y huyes. Me asfixias y yo te tiento. Me asfixias y yo te intento. Me asfixias y yo te invento. Mientras sé que te abraza otra chica, te quiero y te invento. Mientras sé que te abraza otra chica, te quiero y te canto. Eres arma mortal, te escribo y desfilo como un pavo real, más consigo verte con otra enroscar. El tacto a tu lluvia, recuerdo de noche, dejaste tu piel olvidada en mi coche. Me asfixias y yo te siento. We'll be right back.
Tesaía, invitada de honor, esta niña maravilla, pero también de alguna manera innovadora y traviesa, como la adivinan muchos, ha decidido explorar a través de la música, sobre todo el poder femenino, ¿no? El empoderamiento de la mujer, yes.
Sí, y justamente ahorita tuvimos invitada a Sonia, quien nos habla de Palmasola, en donde ustedes podrán encontrar hospedajes muy accesibles en costo, menos de 500 pesos por noche, en un lugar en el que van a tener alberca, pero además podrán disfrutar de playas prácticamente vírgenes. Por lo tanto, al ser vírgenes, no van a encontrar tantos servicios, pero van a poder disfrutar de un lugar maravilloso de la naturaleza. Y oigan, hablando del poder femenino y del empoderamiento de la mujer, uno de los íconos que nos identifican como mexicanos es la gastronomía mexicana. Y aunque actualmente no es propia de las mujeres solamente, la verdad es que hay unos chefs mexicanos muy buenos y lo hemos dicho en otros programas, incluso los hemos destacado. Antes, las mujeres sí se encargaban de la cocina, sí era como su territorio. Y entonces, estas recetas que pasaron de la abuela, de la bisabuela a la abuela y luego a nuestras mamás, pues han servido y han conformado el patrimonio gastronómico que desde 2011...
Patrimonio intangible
desde el 2010,
de la humanidad.
Es patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO. Entonces, definitivamente, platillos como los tamales, el pozole, insectos.
Sí, claro, por supuesto, los tacos, las chicatanas, los jumiles, los alacranes, en fin, una larga cantidad de insectos, como dices, Jess. Las tostadas, pero también los chiles en nogada, todos los numerosos postres que podemos mencionar. Aquí las carnitas, la cochinita pibil. ¿Qué se les ocurre más? Pues hasta los aguachiles, los mariscos en todas sus presentaciones.
La barbacoa.
Uy, sí. En fin, todo eso que hace nuestra gastronomía tan rica que todos en el mundo la envidian. La pancita, el pozole, uf, qué delicia.
Sí, esta cocina heredada que además tiene un estilo barroco y que finalmente es resultado pues de un mestizaje culinario, ¿no? De esta combinación de dos culturas, de dos mundos, y que han conformado pues todos estos alimentos. Bueno, hasta el chile, no mencionamos el chile, pero también es parte de nuestros íconos mexicanos y hasta de nuestra iconografía también.
Sí, tienes razón. Yo algo que quiero nada más agregar al respecto es que México es uno de esos países en donde la mujer es una de los pilares de la familia, ¿no? La familia es muy importante para el mexicano, pero dentro de la familia, la mamá, la abuelita, este poder femenino siempre es tan importante en todas las familias mexicanas que hasta se hace referencia en las películas, ¿no? Como lo mencionábamos al inicio. Películas tan emblemáticas como Agua para Chocolate, precisamente esta película que le ha dado tantos premios al cine mexicano y que a todos nos antoja y nos enamoran, ¿oyes?
Y justo ahora que hablas de premios, pues la verdad es que nuestra gastronomía ha sido muy premiada.
Sí, exactamente, porque restaurantes, gastrónomos, chefs han estado en los primeros lugares de los 100 mejores, de los 50 mejores restaurantes
del mundo.
Chefs que están haciendo pues mella y que están como punta de lanza con sus creaciones, yes. Nada más hay que mencionar nombres como Enrique Olvera, como Jorge Vallejo, como Miquel Alonso, como Bruno Oteiza, que ya con sus restaurantes Puyol, Vico, Quintonil, por mencionar algunos, han estado en los primeros lugares de World's 15 Best Restaurants, ¿no?
Los mejores 50 restaurantes del mundo.
Exactamente. ¿Y qué me dices de las nuevas generaciones, por ejemplo, ¿no?
También hay muchos chefs que han sido premiados, como Jorge Vallejo, Karime López, quien por cierto es la primera mujer mexicana en ganar una estrella Michelin.
Exactamente, y gracias a sus creaciones de Gucci Hostería, yes.
La otra chef galardonada es Elena Reigadas, Ellos tres, los últimos que mencioné, están entre los mejores 100 chefs del mundo.
Correcto. Y bueno, ¿qué decir de la cocina más tradicional también? Aquella que forma nuestra historia. Por ejemplo, Celia Florian, que recientemente fue galardonada con el premio Laliste precisamente en Francia por su restaurante oaxaqueño, este tradicionalísimo de las 15 letras. Yes.
Exacto. Pues ella, felicidades a todos ellos.
Sí, hay que mencionarlo. Ella también es presidenta de la Asociación de Cocineras Tradicionales de Oaxaca y siempre ponen muy en alto el nombre de México, ¿no?
Así es. Y ahora nos vamos a escuchar a Sacsebul.
Muktasots.
Que en tzotzil quiere decir relámpago. Nos escuchas a través de
el podcast
Aprende
MX.
Para todo México
y para toda la aldea global. Y después de haber escuchado a esa gran banda Sacsebul, originarios también de Chiapas, por supuesto, y pioneros del rock indígena, cantado en tzotzil, la verdad es que yo creo que una de las partes importantes, pero también muy controvertidas de este tema, es como lo mencionábamos mientras estábamos escuchando esta canción, Jess, que desafortunadamente sí es un país de matriarcado, pero en donde contradictoriamente no se respeta mucho a la mujer, Jess.
Exacto, y bueno, ese es todo un tema, es un problema social. Y bueno, pues justamente estábamos hablando también de la música.
Sí.
Y la música es otro de los íconos que como mexicanos nos identifican, sobre todo aquella que viene del mariachi.
Ándale,
el mariachi es parte de nuestros íconos como mexicanos. Y al principio del programa decíamos que de repente hay personas, y no es broma, y no estamos alejados de la realidad. Nos ha pasado, ¿verdad?
En otros países visitándolos.
Sí, que alguna persona menciona este tipo de comentarios de, pensé que iban a venir con su sombrero de charro.
Porque son de México.
Ajá, pero en serio piensan que así te vistes, y no es cierto.
De eso la culpa lo tiene, evidentemente, la distorsión de la información que manejan Hollywood, las televisoras y todo.
A mí ya me parece eso irreal, porque
sí,
con esta apertura, esta globalización de internet, pues ya eso, ya es imposible creer ese tipo de cosas, ¿no?
Es cierto, bueno, pero sí existe.
Sí existen,
gente,
¿eh?
Que piensa que mexicano igual a sombrerudo, ¿no? Y no diciéndolo de manera
despectiva,
al
¿no?
contrario, es todo un orgullo que en 2011 la UNESCO incorporó en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, como bien lo dice Jess, al mariachi.
Y es que para nosotros evoca pues fiesta y alegría, pues por ahí las serenatas también son parte de nuestra cultura.
Claro, ¿quién no ha dado una serenata o quién no ha recibido una serenata?
Con
¿no?
mariachi.
Exactamente, es un clásico de clásicos.
No creo que todos.
¿No?
No.
Vamos a hacer esta pausa sonora. Esto es Tres Pedernal, que por supuesto está en voz de Lila Downs.
Pues yo les quiero compartir mi lugar favorito de México, que es Chichen Itza, porque hay una pirámide que es de la pirámide de Kukulcán, que si tú te paras enfrente de la pirámide y aplaudes, la pirámide te devuelve el sonido como el de un quetzal, que es un pájaro que es nativo de aquí de México. Y pues es un lugar muy bonito, te sientes como si estuvieras en otro mundo, si estuvieras viajando al pasado. Y pues también me gustaría pues algún día poder visitarlo.
Mujer que nace en el silencio de la noche, de un caracol respira el aire de
puedes sacar toda tu frustración godinesca con ese punching bag. Y toma nota para alistar tu siguiente viaje.
Tres Pedernal, Lila Downs, un agasajo de la cual ya hemos hablado mucho, de su arte sonoro que da la vuelta al mundo, yes.
Así es. Y otro lugar que da la vuelta al mundo es Chichen Itza, que está a 115 kilómetros de Mérida, en Yucatán. El lugar lo podrán visitar de 8 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a domingo. Y les pedimos, por favor, que tengan los cuidados básicos respecto a la pandemia por COVID, o sea, que lleven su cubrebocas, que mantengan la sana distancia. Pero también les recomendamos visitar cualquier sitio arqueológico de nuestro país lo más temprano que puedan, porque el sol en lugares como Chichen Itza de verdad pueden hacer estragos en su cuerpo. Entonces no olviden su bloqueador y llevar algún sombrero para cubrirse del sol. Y además evitarán aglomeraciones si van lo más temprano que puedan.
Oye, Jess, y una acotación al margen, especialistas nos han comentado en entrevistas que son los 10 primeros años de vida, es decir, a los niños, a los pequeñines, a los que más les afecta el sol y en donde más radiación puedes acumular en tu cuerpo. Entonces aguas con los pequeñines, con este tema que dices del uso del bloqueador y de tener reservas con el sol, ¿no?
Exacto. También lleven agua para hidratarse constantemente, para evitar que les dé insolación. Y el costo de la entrada en Chichen Itza es de 85 pesos, para que los tomen en consideración. Sigan, por favor, también las indicaciones de los recorridos, porque no pueden entrar a todos los lugares, sino solo a los que están indicados como abiertos. Y pues listo, ahí están nuestras recomendaciones para visitar este hermoso lugar,
que también es ícono mexicano, ¿no?
Sí, y esta pirámide que nos menciona Andrea, la de Kukulcán, se ha convertido en parte iconográfica de nuestro país. Y otro ícono importante de nuestro país, por supuesto, es la famosísima Catrina.
Oh, sí que sí.
Y la Catrina, pues fue creada por José Guadalupe Posada, ya hemos hablado de ella, y representó una crítica.
Una crítica social.
Sí, respecto de la miseria y de los errores políticos. Por una parte, pues decía que muchos mexicanos que vivían en la pobreza, pues intentaban aparentar un estilo de vida europeo que no les correspondía. Y entonces a eso hace referencia. Fue bautizada por Diego Rivera como la Catrina.
Y nada menos.
Y él agregó pues la estola de plumas, esta que ahora vemos. Y finalmente es la protagonista de nuestro Día de Muertos.
Y fíjate que ya tiene más de 100 años. Y sí, como bien dices, le ha dado la vuelta al mundo y también ha inspirado películas maravillosas y conmovedoras, incluso como la de Coco, controvertida porque muchos mexicanos no les gustó mucho, pero la verdad es que nosotros que tenemos chiquitín en casa, la verdad es que es una de sus películas favoritas, ¿no?
Sí, y la verdad es que el Día de Muertos es otro momento que también es parte de nuestros símbolos, de nuestros íconos.
Sí, que como
nos
cultura,
identifican como cultura.
Le hacemos o le rendimos pleitesía, culto a la muerte. Mucha gente en otros países se maravilla, pero pues incluso este ritual de montar la ofrenda, pues es como mágico para el mexicano, ¿no, Jess?
La idea de que nuestros seres queridos, que ya no están en este plano, regresan, pues nos identifica como mexicanos.
Es correcto.
La verdad es que en otros países se sorprenden, les da curiosidad, hasta se maravillan de esta idea que nosotros tenemos como cultura.
Así es, vamos a hacer esta pausa, Nona, porque ahora vamos a escuchar a Susana Harp, Canción Anónima.
Creo que es una pregunta muy difícil de responder porque a riesgo de caer en un lugar común, México tiene lugares absolutamente hermosos e increíbles. Sin embargo, Para mí los lugares serranos, de zonas boscosas, helechos húmedos, con nubes bajas, por ejemplo, como los que encuentras en los altos de Chiapas o bien en la Sierra Norte de Puebla, probablemente sean mis favoritos. Me gusta mucho el paisaje, me gustan mucho las cascadas y ríos que te encuentras generalmente ahí, y el despertar por las mañanas teniendo las nubes bajas, a veces estando inmerso en esta humedad, este frío, y sobre todo la oportunidad de ver y aprender de las culturas originarias, personalmente me fascina.
A mi pobre cabaña, donde nace la caña, donde brota el clavel. Ven, que te espera la hamaca las flores de albahaca, no perfuman sin ti. Ven, que abrirán ya sus flores y darán sus olores.
Y escuchamos Canción Anónima de Susana Harp del disco Skenda. La verdad, qué maravilla de disco. Si no lo han escuchado, por favor, búsquenlo. Incluso hasta en YouTube, en todos lados lo pueden encontrar. Es muy fácil llegar a él y vale muchísimo la pena la música de Susana Harp.
También hay que agradecerle a Maru Monroy, periodista especializada en viajes, por su participación, en donde nos menciona que ella prefiere los lugares serranos y habla, por ejemplo, de los altos de Chiapas.
Cierto.
Chiapas, que es uno de los lugares favoritos para los extranjeros y que a mí me encanta, es un lugar en donde combinas justo lo que ella menciona, ¿no? El conocimiento de las culturas originarias, paisajes serranos, gastronomía y música tradicional, también artesanías.
Sí, exactamente. A mí también me gustan mucho estos lugares en donde el cielo se conjunta con la tierra, las nubes te acarician, es una maravilla, es mágico para mí, ¿no? Jess, pues hablábamos del Día de Muertos, pero yo creo que otro de los símbolos mexicanos que también nos caracteriza es la lucha libre, y además de la lucha libre, en específico al santo.
Sí, la verdad es que el santo se volvió famoso a partir de todas las películas que creó, de su participación en el cine como actor, y es conocido como el Enmascarado de Plata en todo el mundo también, Es uno de los luchadores más famosos. Y fíjense, en palabras de Carlos Monsiváis, lo que significa el santo en nuestra cultura es el rito de la pobreza de los consuelos peleoneros dentro del gran desconsuelo que es la vida, la mezcla exacta de tragedia clásica, circo, deporte olímpico, comedia, teatro de variedad y catarsis laboral.
¡Ande usted!
Esa es la definición, o mejor dicho, lo que Carlos Monsiváis decía sobre lo que significaba este ícono de la cultura mexicana, el santo.
Yo ahí le agregaría al buen Carlos Monsiváis que es nuestro primer superhéroe mexicano 100%. La verdad es que las películas del santo le han dado la vuelta al mundo de una manera estremecedora. Es un personaje de culto. Todo el mundo en Europa, en África, en Asia lo busca porque es uno de los personajes mexicanos más reconocidos. Y al santo va este homenaje sonoro. Esto que vamos a escuchar es el guacarrock del santo con Botellita de Jerez. Regresamos.
Hay hombres que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero los hay que luchan todos los domingos. ¡Esos son los chidos! ¡Santo, el enmascarado de plata!
Nació en Merotulancingo un 23 de septiembre. Nació de muy buena mata con el santo por nombre enmascarado de plata. Héroe de carne y hueso, defensor de los buenos. Que a las mujeres vampiros, hombres lobos y enanos, el solito hizo menos. Al espectro con patadas voladoras, su llave de a caballo les dejó un nuevo aspecto. Batman y Superman, superhéroes de historieta, nunca subieron al ring, les acatearon al parche, el santo fiel a la neta.
Qué maravillosa Botellita de Jerez con su guacarrock del santo y que viene mucho al caso, ¿no oyes?
Sí, cierto. Y, yes. Oigan, pues estábamos hablando del santo y es que sí, como bien dice Jan, fue el primer superhéroe mexicano porque además después en los 50s, cuando empieza esta historieta semanal, el santo, el enmascarado de plata, una aventura atómica, pues de ahí la gente se acerca mucho más a este personaje y es parte de nuestra cultura y esperan los ejemplares semanales, ¿no? Que se vendían miles además.
Exactamente.
Por supuesto que todas estas películas bueno, lo proyectaron a nivel internacional.
Y sabes que hablando de las películas, no sé si a ti te pasó, pero yo cuando estaba muy chavito, porque sí era súper fan del santo, yo quería ser el santo de grande, a mí lo que me pasaba es que algunas de ellas verdaderamente me parecían espeluznantes.
Ay, sí, me daban miedo
verlas. Esta música tétrica, ¿no? Que ambientaba los cuevas con hombres lobo, con zombies, con
vampiros,
con aliens, con vampiros. La verdad es que una maravilla lo que sucedía alrededor de el santo y que sucede ahora alrededor del hijo del santo, ¿no oyes? Que sigue su legado.
Sí, y es que como dices, estas películas no solo fueron importantes en México, sino también en América Latina, Europa y en lugares como Líbano y Turquía.
Sí. Sí, es verdaderamente increíble lo que pasa en el fenómeno cultural, artístico y cinéfilo del santo y el hijo del santo, yes.
Sí, y es que cuando murió el santo, su hijo José Ernesto Guzmán decidió tomar la máscara y él es un activista, sí es parte de la lucha libre, pero también tiene otra parte que nosotros conocimos en una entrevista que le hicimos y que es... artista, es pintor, Jan.
Artista visual, es correcto. Ya lo invitaremos a estos micrófonos porque la verdad es que es una persona muy luminosa,
es,
¿no?
Muy agradable, profesional y está muy dispuesto a compartir las experiencias tanto con su padre y las experiencias que él mismo ha tenido. Apoya a distintas causas como cáncer de mama, a niños también. Entonces sí. Siempre está pues contribuyendo con los mexicanos, pues todo este cariño que le han dado a su padre y a él. Y tiene sus tiendas,
sí,
sus tiendas de souvenirs.
De hecho, sí, corren con suerte y se dan una vuelta por ahí a la tienda que tiene en la Condesa.
Esta colonia en la Ciudad de México.
En pleno corazón de la Ciudad de México, exactamente. Es muy probable que hasta lo puedan encontrar porque ahí también arriba tiene su estudio pictórico. Yes.
Exacto. Y pues obviamente se van a dar cuenta que llega en su auto convertible. Como su papá en las películas, y seguramente si le piden un autógrafo no se va a negar porque es muy sencillo. Bueno, pues gracias por escucharnos, ha llegado a su fin
por este capítulo,
pero no se pierdan los demás podcasts en donde hablamos de íconos de nuestro país, de íconos mexicanos, Jan,
y de todos los viajes que estamos hablando en esta primera temporada a través de el podcast de Aprende MX. Recuerden visitar nuestras redes sociales. Ella es Jessica Moreno,
mi compañero Giancarlo Aldana. Nos escuchamos
y nos despedimos precisamente de ustedes en esta ocasión con Santo y Lunave, una gran canción tributo también al santo de parte de Los Exquisitos, dedicada para el hijo del santo y el santo también, por supuesto. Vámonos.
vendrán por él, porque nunca lo escucharon gritando desesperado.
Nómadas somos y en el trip andamos.
Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de los participantes.
La Coordinación General de Aprende MX las ha incluido en apoyo a la libertad de expresión y respeto a la pluralidad.
La presente obra fue realizada y transmitida sin fines de lucro con propósitos exclusivamente educativos, culturales y de investigación científica.
En cumplimiento con la Ley Federal del Derecho de Autor y de los tratados internacionales de los que los Estados Unidos Mexicanos sea parte.